Abran sus Biblias en el libro de Jeremías 45. Vamos a leer todo el capítulo. He hablado de este tema años atrás, pero algunas de estas ideas fueron vivificadas otra vez a mí. Vamos a hablar de ese tema, de esto. Es un tema. Es un capítulo corto, 5 versículos. Vamos a leer todo el capítulo. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribí en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Josim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Cuán bueno es tener palabra. Obtener una palabra del Señor, qué gran cosa es eso, qué maravilloso. No algo emocional o sentimientos, sino escuchar la voz de Dios, obtener una voz. Así dice el Señor a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ¡Ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Señor Jesús, bendice tu palabra y háblanos, es mi oración. Te doy gracias y que tu inspiración sea sobre tu palabra. Bendícelo, Señor. Que estemos contentos que hemos venido a la casa de Jehová. Pedimos esto en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. ¿Saben ustedes? Cuando tus expectativas, tus planes están alineados con la voluntad de Dios, nunca vas a estar desanimado o decepcionado. Pero cuando tus expectaciones son de tu propia voluntad, vas a sufrir desengaño al final o vas a decepcionarte. Yo quiero hablar de esto, de Baruch, y tratar de entender la figura de la obra de Baruch como hombre, y las expectativas que él tenía para su vida, sus planes. Baruch fue el escriba que escribió las palabras del profeta Jeremías, y él escribió la misma profecía en la y leyó en la casa del Señor. Lo escribió y lo leyó. Las profecías son escritas en Jeremías 36 y son leídas delante del rey. Y el rey tomó las palabras de esta profecía y los quemó cuando era leído delante de él. Y todas las palabras que Baruch había escrito respecto a las profecías de Jeremías fueron quemadas y consumidos y destruidos delante de él. Así que todo su trabajo que había hecho hasta ese momento fueron quemados. Y algunas veces es duro entender por qué el Señor permitiría tal cosa. Y yo sé que en nuestras propias mentes nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que ocurra esto? Pueden pensar de las horas, esto es un libro grande, pueden pensar de las horas que gastó las palabras para escribir a mano estas profecías. Y luego Baruch probablemente la escribió progresivamente y ahora estaba todo destruido. Y tenía que empezar de nuevo y escribir otra vez todo el asunto de nuevo. Es como Tyndale. Cuando él tradujo el Nuevo Testamento y estaba yendo a Inglaterra para publicarla, y una gran tormenta se levantó sobre el mar, y toda su obra, que le tomó años y años en traducir, se fue al fondo del océano. Y Tyndall, si ese fuera yo, yo hubiera llegado a la conclusión y dicho: quizá Dios no quería que hiciera esto. Ustedes hubieran pensado lo mismo, quizá. Quizá debería renunciar a este trabajo. Quizá no debería ser, pero me pregunto cuántas veces, si el Señor no nos prueba para ver si vamos a renunciar. Si, me pregunto si Dios no ve si nuestra motivación es la correcta y ver si estimamos en la obra, el trabajo que hacemos o tenemos que hacer, tenemos alta estima que si es destruida podríamos hacerlo de nuevo. Entonces eso es lo que pasa, muchos desánimos, ni siquiera podemos pensar de lo que pasó Tyndall cuando le dieron el mensaje, años que había estado alejado de las cosas del mundo, se negó todos los placeres del mundo, estaba, era un fugitivo y lo llamaban un fugitivo del Señor. Él se encerró lejos en una devoción privada y estudiaba todos los originales, manuscritos y las interpretaciones y las traducciones de Wycliffe y todos los demás. Y ahí estaba, escondido, escribiendo y traduciendo hacia la lengua inglés las escrituras. El Nuevo Testamento, también creo que hizo el Nuevo, Antiguo Testamento y el Nuevo. Y cuando escribieron la versión de King James, los escritos de Tyndall fue usado como base o punto de referencia, y es muy cerca a esas traducciones lo que hizo Tyndall y la versión de King James. Entonces, cuando pensamos de la cantidad de obra que Tyndall hizo y luego tuvo que empezar de nuevo, y él empezó de nuevo, si tú tienes un llamado de Dios, esto es más grande que las consideraciones naturales y los problemas que pasas. El diablo pensó que él iba, por ejemplo, a los discípulos pensó que los iba a hundir. Él levantó una tormenta y trató de hundirlos y dijo, y así lo mismo hizo con Tyndall, trató de hundió al barco y destruyó toda la traducción que había hecho él, pero no entendió él el compromiso que tenía Tyndall con la palabra de Dios. Baruch fue en la misma situación y él tuvo que escribir otra vez las profecías de Jeremías, pero el beneficio fue que había muchas más profecías que al final se añadieron a su traducción. En otras palabras, quizá la original traducción no estaba completa para Dios, así que dijo Dios, lo voy a quemar y voy a hacerlo de nuevo. Y esta es la forma que el Señor hace las cosas. Algunas veces puedes estar y piensas que has fallado y Dios quema tu pasado y dice, empieza otra vez. Empieza otra vez de nuevo. Ustedes saben cuántas veces yo empiezo con el Señor. Cada semana empiezo de nuevo con el Señor. Casi todos los días empiezo de nuevo con el Señor. Y es así, siempre es. Y a veces miramos a la cosa incorrecta respecto al triunfo. Estamos mal enfocados. Es interesante y en verdad yo creo con todo mi corazón. Cuando empiezas en tu vida cristiana, tus expectativas son, si vas a progresar con el Señor o crecer en el Señor, te sentirías mucho más espiritual que ayer y te sentirías mucho más cerca que Dios que cuando empezaste. Y tú te sentirías, porque estamos acercándonos al rapto y la venida del Señor, tú piensas que te sentirías que estás en una buena condición y una buena posición para irte en el rapto. Y pensarías que has progresado, santificado y has ganado terreno espiritualmente. Pero tenemos una incompleta y una falsa visión de lo que significa el progreso cristiano. Y esto es el testimonio de hombres grandes que han sido usados en el pasado. En verdad es lo opuesto a eso, porque Dios te toma en te lleva en un proceso de donde continuamente te hace entender y saber que lo que en verdad tú eres fuera del Señor, sin el Señor. Y la razón por la cual hace eso, muchos grandes hombres han sentido que no han progresado y cada vez se han ido empeorando, pero en verdad han estado progresando, porque el espíritu de santificación y el espíritu de Dios trabajando en sus corazones y en su vida les ha revelado a ellos la diferencia entre lo que son como seres humanos y lo que Dios es en su perfección y en su santidad y en su grandeza. Entonces, lo que aparentemente parece retroceder es en verdad avanzar. Ahora, si tú te sientes en verdad mal, hay una cosa segura acerca del cristiano. Tú siempre te vas a sentir mal acerca de ti mismo, de tu vida. Y yo he sido cristiano por más o menos 50 años. Y eso ha sido mi continua experiencia, que me siento que no he progresado un centímetro desde que empecé, siento que no he avanzado nada, y cuando miro a mi conversión, yo siento que he retrocedido, no he avanzado. Pero recuerda, si lo que Dios llama avanzar, retroceder, y retroceder, avanzar, recuerden, lo que Dios dice es la verdad. Una cosa que podemos decir, creo que fue Jonathan Edwards, que fue un gran santo de Dios, un hombre de Dios. Él dijo una vez que él se sentía que progresivamente estaba empeorando en su vida cristiana, hasta que finalmente sintió que era más vil, más indigno, más pecador y miserable que nunca se había sentido en toda su vida. Y él dijo, eso es para la gloria de Jesucristo, porque eso me hace reconocer que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es puro, y mi confianza está totalmente en Él, y no puedo confiar en nada sino 100% en Jesucristo. Ahora, mucha gente, muchos predicadores no están de acuerdo con esto, porque continuamente predican a la gente que la gente se esfuerce más, que luche más, que sacrifica más, poniendo presión sobre la gente para hacer, pero en verdad eso, lo único que trae carga sobre la gente, no ayuda a nadie. No ayuda a nadie esto en su vida espiritual. Lo que en verdad necesitamos que hacer es orar que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo que trabaja con nosotros trabaje también con ellos para convencerlos que fuera de Jesucristo somos cero, somos nada, no servimos, estamos perdidos. Si confiamos en nosotros y lo necesitamos a Él totalmente. Y yo creo que eso, lo que el Espíritu Santo ha sido enviado para hacer es eso. Y entonces Baruch, él estaba muy desanimado. Sus expectativas eran que él iba a ser un gran hombre. Tenía grandes planes para su vida. Sus expectativas eran que él iba a hacer grandes cosas para él. Él estaba buscando estas grandes cosas. Deseaba, quería ser triunfador. Quería ser alguien en la vida donde la gente dijera un profeta o Jeremías o un gran hombre. Él pensaba ser, él quería entrar en la historia, pero en verdad, escribiendo las profecías de Jeremías, él en verdad estaba escondido. Era como más o menos como Tyndall, estaban escondidos, no podían exponerse mucho porque había mucho peligro sobre su vida al hacer eso. Y cuando los rollos fueron quemados y él entró en un gran dolor y malestar, porque lo que él estaba esperando no estaba recibiendo. Lo que él pensaba que iba a ser no era así, y lo que deseaba para él no lo obtuvo. Entonces estaba decepcionado y con dolor y en miseria y en caos, y él se sentó ahí. Dijo, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso, dijo él. Voy a añadir otra vez. Nunca jamás te sientas que el dolor, la miseria o el caos o juzgarte a ti mismo o sentirte mal es algo que es algo malo o una mala cosa, porque Dios nos lleva a esos puntos, a ese camino, para que nos demos cuenta que encontremos dolor y cualquier cosa que esperamos fuera de Él no salga bien. Pero yo te digo, no hay desilusión en el Señor. Al final del día, aunque no lo entendamos hoy, no va a haber decepción en nuestra salvación de nuestro Dios. No va a haber ninguna cosa mala cuando Él complete la obra y lo que hizo en Cristo. No habrá nada. No importa lo que eres y lo que seas ahora, si eres hijo de Dios, al final no habrá sombras en el día cuando entramos en su presencia. Pero cuando caminamos en esta vida, parte del proceso es, tú vas a estar decepcionado de ti mismo, decepcionado de todas las cosas que haces de tu vida. Ahora, mucha gente no siente eso, porque es necesario el Espíritu Santo haga eso. Si eres religioso, estás orgulloso de todo, y te sientes que es fuerte y poderoso y que puedes hacer todo. Pero que el Espíritu Santo te toque, y es algo divino, y te lleva a tu muerte, te muestra quién eres. Él te reprende tu pecado, te muestra tus fallas, y si crees que eres alguien, Él permite que caigas para mostrarte que no puedes caminar solo y no puedes hacer nada por ti mismo, sino que necesitas al Señor. Y el Señor es nuestra fortaleza y el Señor es quien nos lleva. Y sin Él no podemos hacer nada. Y Él es nuestra fortaleza, nuestro deseo, nuestra fuerza. Él hace todo. Y el Espíritu Santo hace eso. Y Baruch tenía un sentimiento incorrecto de las cosas. Estaba esperando, él deseaba grandes cosas para él, que sean mejor que las que estaban ocurriendo en su vida. Y él estaba mal y con dolor y en miseria y decepcionado totalmente. Y yo no sé si era orgullo en su corazón, no sé qué era. Pero el Señor tuvo que recordarle a Baruch que las cosas que él estaba deseando, que quería para su vida, no podían ser manifestadas en esta hora en la cual él estaba viviendo. No las iba a obtener, porque él le recordó así, le dijo, así dice el Señor, porque aquí, yo quiero que entiendas, le dice, yo traigo mal sobre toda carne. Tú quieres que Dios haga grandes cosas, pero Dios tiene un plan distinto, Baruch. Y Baruch, tú tienes que encontrar tu posición y tu lugar en la hora y en el día en la cual estás viviendo. Y tienes que estar satisfecho con tu porción. Tienes que encontrarlo y saber y aceptar lo que Dios, la porción de Dios para ti en esta vida. Esfuérzate lo más que puedas. Tú nunca vas a lograr hacer más grande de lo que Dios hizo para tu vida. Las líneas han sido determinadas. El camino ha sido trazado. Como David dijo, las líneas fueron tratados para él. Dios le dio una gran herencia, muchas cosas, y aunque con eso vino tristeza y lágrimas y malestar y decepción en él mismo, aún David al final de su vida dijo, estoy totalmente decepcionado, he fallado a Dios. Un hombre que sirve el propósito del Señor es como un atardecer sin nubes, pero no ha sido así para mí. Hay nubes negras en el horizonte. Ha habido violación en mi familia, ha habido crimen en mi familia, adulterio en mi vida, crímenes en mi familia, y llego al final de mis días, dijo David. Pero cómo se regocijó él, que el Señor no le imputaba iniquidad a él, que el Señor lo había bendecido, y podía ver y escribir en los salmos, dijo, seguro, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las expectativas de David jamás se cumplieron, sus planes no se cumplieron, no obtuvo la vida que él quería para él, así como de Baruch, no se realizó en su día, en su vida. Así también en nosotros muchas veces nuestras expectativas no se cumplen. Entonces él estaba esperando algo más grande para su vida, y Baruch obviamente era un hombre muy capaz, muy inteligente, seguro. Probablemente si hubiera vivido en otro tiempo, Baruch hubiera logrado grandes cosas para él, para el Señor. Pero saben, cuando Dios te pone en un tiempo y para hacer algo, en una posición, en un lugar, tú solo puedes ser lo que Dios ordenó que seas, nada más. Tú nunca puedes salir de esas fronteras. Tú ves hombres tratando de avanzar y hacer cosas y se convierte en vergüenza. Dios no está en eso. Dios está en la cosa que Él te llamó para que tú hagas. No importa cuán pequeño sea, no importa cuán mínimo sea, Dios está en lo cual te llamó para que hagas, en lo cual te puso que hagas, y no puede estar en otra cosa en la cual Él te llamó para que hagas, porque dijo, ahí te quiero yo y ahí te voy a usar. No todo el mundo es una mano, no todo el mundo es la mano izquierda o el pie o la mano derecha, o las cosas pequeñas o diferentes miembros, y como la rueda. Algunas, por ejemplo, en mi reloj, algunas partes en mi reloj son pequeñas, que si las saco el reloj va a dejar de funcionar. Toda la misión y la cosa entera se daña si saco una pequeña pieza de este reloj o está floja. Entonces, y todo está conectado y cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Todo tiene que estar en su lugar. Si solo eres una cosa pequeña en este cuerpo, esté contento que ha sido puesto en este cuerpo. Regocíjate con eso, pero todo el mundo tiene sus expectativas demasiado altas y grandes. Yo leí un libro muy interesante que el hermano Roy me dio esta semana. Lo leí como en un día, día y medio. Y se trataba, era el testimonio del hermano Tons respecto al avivamiento de sanidad y las grandes cosas que Dios había hecho. Y fui muy bendecido cuando leí y ver las... Hay una cosa seguro que te das cuenta, cuando todo termine, cuando todo está en la tumba y los días han terminado y la hora se acabó, te vas a dar cuenta que no hay grande hombre sino un gran Dios. No hay ningún gran hombre, todo el mundo quiere mover grandes hombres de Dios. No existe gran hombre, es solo un gran Dios en un hombre, un gran Dios, una mujer, un poderoso Dios en su gente. Pero no hay ningún grande, solo un gran Dios. Y si Dios nos usa, no usa a la gente, no va a ser quien es grande o quien soy pequeño, sino va a ser un cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas, usados por el Señor, los nadies, los que no sirven, aquellos que ven que nunca van a triunfar, los nadies del mundo. No va a ser un gran hombre con fama y las cosas grandes que se paran delante de las multitudes, o va a decir tal o cual. Tiene que ser Dios y su gente, en su gente. Y siempre fue Dios y siempre será Dios. El hombre no sirve de por sí, no puede hacer nada por él mismo. Cuando vine al Señor, por ejemplo, cuando oí el Evangelio en diciembre de 1966, como un testimonio, y en el 67 de abril recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero hasta este día, hasta esta hora, todo lo que en ese momento, todo lo que leíamos y lo que escuchábamos en esa época venían de los grandes avivamientos que había en la tierra. Y la influencia como joven para mí era triunfo y ser usado por Dios, era definido en mi mente, en mi corazón. Teniendo un ministerio, tener un ministerio como T.L. Oswald o la Roberts o A.A. Allen o William Branham o uno de esos hombres grandes de Dios. Ahora, no estaba pensando en grandes cosas para mí, pero pensaba y decía, ¿cómo me gustaría ser usado por Dios de esa forma, como esos grandes hombres? Y en mi corazón, yo tenía que encontrar eso. Como, así como debería ser un ministerio, así deseaba ser, que Dios me use. 50 años después, mira en dónde estoy. Ven, es como, me siento como Baruch. Mis expectativas estaban mal. Mis planes, si Dios quería que yo fuera T.L. Oswald, yo hubiera sido T.L. Oswald. Pero yo te digo un secreto. Tampoco T.L. Oswald o A.A. Allen podían hacer lo que Dios me dijo que yo hiciera. Y yo no puedo hacer lo que Dios les dijo que ellos hicieran. Yo tengo que estar contento con mi pequeña porción. Quizá ellos tengan una mayor porción, pero mi pequeña porción y mi trabajo va a estar bien si vino de Dios. Porque solo puedo vivir de acuerdo a lo que Dios me llamó para hacer. Y los años han pasado. Y encontramos el canal, la vía, la cosa que Dios usa en tu vida. Y te quedas con esa porción porque sabes, es ahí donde Dios va a bendecir. En ningún otro lado. Ahora, si yo tratara de hacer grandes campañas y campañas de sanidad y evangelismo, hacer todas estas cosas que estos hombres hicieron, yo fracasaría totalmente. Porque no es mi llamado eso. Dios no me dijo que hiciera eso. Y no funcionaría. Pero luego, tú no puedes dejar, no estos días, pero al principio yo estaba muy decepcionado y triste porque mis expectativas no se cumplieron de lo que yo pensaba que iba a ser mi ministerio. Yo era un tonto, en verdad, de haber pensado que podía decirle a Dios lo que Él haga en mí. Yo no puedo hacer eso, tú no puedes hacer eso, nadie puede hacer eso. Tenemos que estar en la posición que Dios nos puso, haciendo lo que Él nos llamó para hacer. Y no tenemos que estar tristes por eso. Y Dios vino a mí y dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel. O Baruch, le dijo, yo tengo una palabra para ti, Baruch, le dijo. Oh, cuán maravilloso es tener la palabra directa del Señor. Cuántas veces oímos voces acá y allá. Todo el mundo tiene palabra del Señor. Pero Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene una palabra para ti, o envía. Y Dios le dijo a Baruch, dijo Baruch, no busques, buscas grandezas para ti, le dijo. Estás buscando por gran ministerio, Baruch. Estás buscando por algo grande, poderoso. ¿Tú crees que Jeremías sería triunfador? ¿Tú crees que la gente te oiría? ¿Jugarías un gran papel en este ministerio y hacer que Israel regrese a Dios y vas a tener un avivamiento grande y millones van a regresar al Señor? ¿Pensabas eso? ¿Eso creías que iba a ser, Baruch? ¿Tú creerías que iba a ocurrir eso? Pero aquí le dice, no busques grandes cosas para ti. Y lo único que tuviste es que a Jeremías lo pusieron en la mazmorra y está hundido en el barro, en el cieno, y tuvieron que sacarlo con sogas y trapos sucios. Y estaba todo lodoso y sucio y lo iban a matar. Estaba en la cárcel. Y estaba odiado y despreciado y perseguido por la gente, Jeremías, durante todo su ministerio. Y Jeremías y Baruch tuvo que esconderse. Y la obra que él había logrado y escrito fue quemado delante del fuego, delante del rey. Y todo parecía un caos. Y que había fracasado totalmente. Y escuchen algo. Dios es el que define triunfo, ni Dios es el que define la derrota. No definimos por nuestro criterio, o no lo definimos por nuestra edad, o por lo que alguien más dice o ha hecho. Dios es el que define el triunfo y el que define el caos en nuestra vida. Y me gusta algo que hermano Spurgeon dijo una vez. Él dijo, Dios no requiere triunfo, Dios no requiere grandes cosas, Dios no requiere que... Lo que Dios requiere es que el obrero, la fidelidad del obrero. Solo haz, Baruch, lo que yo te dije que hicieras. Nada más, nada más. No tratas de ser un evangelista de sanidad grande. No trates de ganar millones para la gente, para Cristo en este ambiente. Aunque deberíamos desear ganar almas para el Señor. Pero escuchen, ha pasado 50 años para mí en mi ministerio. Y no porque el evangelio no ha sido predicado. Y no es por eso. Porque ven, no es el hombre quien salva, es Dios. Y no es el hombre quien sana, es Dios quien sana. Si fuera por nosotros, salvaríamos a miles, pero no podemos salvar a nadie. No podemos ni salvarnos a nosotros mismos. No podemos sanarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada por nosotros. No podemos ni caminar. Necesitamos al gran Dios en nosotros. Esto no depende del hombre. Así que cualquiera que te presione para hacer lo que no ha sido llamado para hacer, no es de Dios. No es de Dios. Y si vas en ese camino, vas a pasar años de frustración y desengaño y decepción y fatiga y no lograr nada. Te vas a sentir como Baruch, ay de mí, que decía. Añadió dolor a mi tristeza, desmayo en mí mismo y no encuentro descanso. Cansado estoy de gemir. Ahora, estamos hablando del ministerio, pero no se trata solo del ministerio. Quizá tengas ideas de lo que quieres ser cuando primero fuiste salvo. Planes, ideas, expectativas, o cómo ayunábamos y orábamos, cómo nos alejábamos y buscábamos al Señor y sacrificios, y pensando que Dios va a traer algo grande sobre nuestras vidas, o levantarnos a un superior nivel, y no hay nada mal con eso. Pero muchas veces nos sentimos como que estamos deseando algo y luego pasan 50 años, para mí en ministerio, no quizá para ustedes, y decimos, Señor, estoy decepcionado de mi vida, de ministerio, estoy totalmente decepcionado, triste con mi vida, decepcionado con mi progreso, decepcionado con mi caminar, decepcionado en mi vida espiritual y lo que soy. Y eso es la absoluta y honesta verdad. Y me sentí así por años y años y años. Pero una cosa sé, que el Señor está conmigo, porque aún estoy aquí. El Señor está conmigo, porque aún estoy aquí. Si Él no estaría conmigo, no estaría aquí. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, eso fue el deseo, un gran deseo para imitar. Pero ¿qué es grande? Lucas 16:15. Vamos a leer eso y dice: Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Escuchen, 90% de eso el hombre está en esa área. Lo único que quieren verse bien delante de todo el mundo. Lo único que quieren ser que todo el mundo los apruebe en lo que hacen. Lo único que quieren ser reconocidos por el mundo y por el hombre y por sus hermanos o sus asociados o lo demás. Pero ¿saben qué? Si no eres justificado por Dios, no significa nada. Significa absolutamente nada. Pero Dios sabe, más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por altamente estimado es abominación delante de Dios. Alguien dijo, eso es grande. Oh, qué tremendo es eso. Bien, como dije, Dios define grandeza. Dios define. En Lucas 7, 27 al 28 dice, y hablando de Juan el Bautista, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Yo quiero que piensen acerca de Juan en un momento. Él tuvo un ministerio que duró 6 meses. Solo 6 meses, eso es nada. Es como a 6 meses atrás en nuestro tiempo. Eso fue su ministerio, tan corto y pequeño. La región estaba en shock y fue grandemente ungido por Dios. Pero yo digo esto acerca de Juan. Dios dijo, hasta ese día no había habido un profeta más grande que él, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Ahora, mira Isaías. Las profecías de Isaías para mí yo creo que son las más grandes y sobresalientes en toda la escritura. Pero no fue las profecías de Isaías, fue la palabra de Dios. Y solo eligió para que ese hombre lo hable. Y antes de hacerlo, él tuvo que mostrarle que él no servía. Porque dijo, yo soy hombre inmundo y muero entre gente inmunda. Tú dices, él no era santificado, limpiado, no era un profeta de Dios. No servía a Dios grandemente y todo eso, no era un grande hombre. En lo natural, en verdad lo era. Pero luego, cuando Dios lo quiso usar de una forma más grande, él tuvo que mostrarle cuán miserable era, y clamó a Dios, y dijo, soy indigno. Oh, ay de mí, dijo. Dios tuvo que hacer eso. Entonces, Juan, dice aquí de Juan, que no había hombre más grande, nacido de mujer, que Juan. Él no hizo ni un solo milagro. No hay récord que nadie ha sido sanado bajo su ministerio, ni siquiera de la gripe. Él no levantó a ningún muerto. Él no limpió a ningún leproso. Él no sanó a un ciego. Él no sanó a ningún enfermo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque él no podía. Porque él no podía hacer eso. Quizá él hubiera pensado, hubiera sido una gran cosa tener algún tipo de señal en su ministerio. Era un hombre como cualquier otro hombre. Pero es Dios quien hace la sanidad. Es Dios quien da la señal. Y es Dios quien hace las maravillas. Alabado sea Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, ¿qué fue lo significativo acerca de Juan? Juan estaba en la más importante intersección del tiempo en la historia de Israel. Juan estaba parado en la intersección de la dispensación del Antiguo Testamento y parado en el principio de la nueva dispensación del Nuevo Testamento. Y él es el único profeta que tuvo ese privilegio. Y él fue el único profeta. Isaías habló de eso. Juan lo vio y declaró al mundo y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios dijo, eso es grande, eso es grandeza. Eso lo hizo a él grande, más grande profeta que existió. Pero te voy a decir algo más. Tenemos que recalibrar nuestra idea de grandeza. ¿Saben por qué? Porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Cada hermano glorificado que está en la gloria ahora, que está en el otro lado esta mañana, es mucho más grande que cualquier ministerio viviente en esta tierra. Cualquier ministerio, porque han sido traídos a perfección, a una final perfección, que fue comprada por Jesucristo, hecha por Él, y están en tal estado que no necesitan ver un DVD respecto a alguien que fue al cielo. Ellos ya están ahí. Ellos no necesitan que nadie les diga cuán mal es el infierno. Ellos lo entienden y ven como nunca antes. Nadie tiene que decirles cuán grande es Jesucristo, porque ellos lo ven en su gloria y en su grandeza y en su poder. Quizá no cara a cara, pero en esa tremenda atmósfera que están ahí mientras esperan a la venida del Señor. Entonces, si el pequeño en la tierra puede ir allá y ser más grande que el más grande en la tierra, no tiene nada que ver con la virtud del hombre, no tiene nada que ver con los talentos del hombre, nada que ver con las obras de los hombres, nada que ver con la habilidad del hombre, ni nada que hacer o con su estado o sus obras en esta tierra, nada que ver con el hombre. Dios proveyó una gran cosa para la iglesia. Dios proveyó grandes cosas para todos los creyentes, y eso es glorificación, lo cual es el final de nuestra salvación, lo cual es el final de nuestra justificación, porque a los que justificó, luego a ellos también los ha glorificado, dice su palabra. Pasado, terminado, consumado. No entendemos eso ahora, pero ya estamos listos para recibirlo y vamos a ir allá un día. Eso es la grandeza, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él significa para nosotros. Eso es lo grande en esta vida y la grandeza para nosotros. Fuera de eso no existe nada más. Entonces, las circunstancias en los días de Baruch, Él tuvo que ser recordado esto, que Él estaba en un tiempo de desolación y juicio, un tiempo de gran retroceso, y nunca iba a convertirse Israel. Y tenemos que recordar, alguien dijo, es los tiempos que hacen al hombre, o el hombre que hace al tiempo, o tú podemos discutir de eso, pero saben, cuando los tiempos es duro, Dios siempre levanta a alguien. Y yo te digo, es Dios quien lo hace. Y Él sabe la necesidad, y Él conoce todo. Él sabe lo que es necesario para esta hora. Él sabe lo que necesitamos estar haciendo hoy. Dios, que estemos en su voluntad perfecta. Él sabe lo que necesitamos estar haciendo en esta hora. Él sabe lo que queremos respecto al servicio. Él sabe lo que deberíamos estar predicando. Él sabe lo que deberíamos estar testificando. Él sabe todo lo que debemos hacer en este día. Bendito sea su santo nombre. Y luego, Él sabe la oración. No oremos que seamos algo distinto, sino no busques grandezas, como le dijo Baruch. Él dijo, no lo busques. Alabado sea Dios. Baruch, ven cuán bajo puedes llegar, cuán humilde puedes ser, cuánto puedes recibir del Señor, le dijo Baruch. Quizá en otro tiempo, si hubiera sido ordenado para que esté en otro tiempo, lo cual es algo ridículo pensar, porque cada hombre está fuera de su tiempo, o está ordenado para un tiempo. Quizá, hipotéticamente hablando, podamos pensar, quizá hubiera distinto para los talentos de Baruch si él hubiera vivido en otro tiempo. Quizá su vida hubiera tenido una historia distinta. Quizá no hubiera estado hablando de su dolor y su miseria y su decepción y su falta de descanso y gemir y todo, de su tristeza y dolor. Pero tienes que aceptar el tiempo en el que vives. Me gusta la ilustración que es usado por el hermano Marshall. Este hombre fue el ministro del Senado en Nueva York en 1940. El profeta habla de eso. Él da una ilustración de un molusco que produce las perlas. Cuando este molusco está en el fondo del océano, buscando su comida, algunas veces un poco de arena entra a su sistema y entra dentro de su cuerpo, su sistema, y luego empieza a raspar su carne, su cuerpo del molusco. Pero el molusco puede pelear eso y tratar de arrojar eso de su cuerpo, pero muchas veces no puede botarlo. Entonces, ¿qué hace el molusco con esta arena que entró a su cuerpo? En vez de decir, me gustaría que esta arena no esté en mi cuerpo, empieza a codificar eso, a cortarlo. Y sigue cortando y codificando esto. Es por eso que luego al final forma una perla que sale de ese dolor. Ven, Dios algunas veces permite, pone un grano de arena en tu cuerpo y es una irritación y es un dolor y es un malestar y es una carga, pero tú no puedes escapar tu realidad, no importa cuánto trates de correr, la realidad es realidad. El molusco no puede escapar a su realidad, entonces en vez de tratar de pelear eso, empiece a trabajar con eso y cuando es codificado el dolor se va. Y luego forma al final esa perla de gran precio en su cuerpo. Que Dios, ven. Y Baruch tiene que entender, aceptar la hora. Tenemos que aceptar del hecho de que no vemos mucha gente salva en este día. Tenemos que aceptar eso. Tú dices, eso te da dolor seguro, porque yo puedo retroceder el tiempo al 67. El tema central era ganar almas. Por eso íbamos a las calles y predicábamos el evangelio. Tratábamos de hacer lo que podíamos, pero no nos dábamos cuenta y en los tiempos y el abandono que iba a venir sobre la tierra. No nos dimos cuenta que Dios iba a abandonar los púlpitos. No nos dimos cuenta que Dios iba a ser dejado en los gobiernos, que Dios iba a ser expulsado de las escuelas. Íbamos a tener una nueva generación que no conocía a José y una edad que se iba a convertir en una edad de drogadictos y que la simiente de Dios iba casi a terminar. No se ha terminado, Dios tiene su simiente siempre. Vamos a hablar de eso esta noche, pero el Dios tiene su simiente siempre, aún en el invierno. Las grandes campañas evangelísticas. Mira, Billy Graham ha llegado a su final. Mano Branham, aún hablando de su ministerio, dijo, ya no es como antes, la gente ya no viene. Y llegó todo a su final, y eso fue ahí. Pero ¿qué acerca de ahora? Es triste. Alguien dijo, tuvimos 50 bautismos el otro día. Y en verdad eso es, no nos emociona mucho. Que tenemos que entender estamos en qué tiempo estamos. O estamos haciendo algo mal. Que Dios nos dé arrepentimiento. Pero no puedo creer. Yo creo que Dios está dirigiendo todo esto. Yo sé que demasiado Dios está dirigiendo esto. No es que si el mundo, la palabra que se predica no salva, salva si la gente cree. Pero estamos en otro tiempo. Entonces, tenemos que recordar que los programas de Dios y las estaciones de Dios son mucho más grandes que nuestras ambiciones y nuestros planes y nuestro personal deseo. Mucho más grande los planes de Dios. Y lo que Baruch no se dio cuenta, Baruch, es que en 2016, en abril del 2016, el 24 de abril, nosotros aquí estaríamos hablando de él y de la obra que él hizo, y el nombre de Baruch aún haría eco en el mundo como un hombre que estaba ahí. Si solo hubiera vivido una vida para confortarnos a nosotros, si esto solo fuera escrito para que nosotros recibamos confort en nuestro tiempo y nos demos cuenta que Dios en nuestro día, entonces Baruch cumplió lo que Dios dijo que hiciera. Y no es acerca de ahora, sino acerca de lo que viene. Y no es acerca de lo que pasa en este momento. Es lo que va a ser los resultados en la eternidad. ¿Qué va a producir cuando todo termine en la eternidad? De eso se trata esta vida. No se trata de ahora, de resultado presente. Entonces Baruch tuvo un gran privilegio. Grandes privilegios. Gracias a Dios, gracias al ministerio de Baruch, tenemos el libro de Jeremías. Él se dio cuenta que 66 libros, quizás 50 escritores. Y Baruch fue considerado y fue llamado y elegido para ser uno de los 50 escritores de esta Biblia, de los testamentos de Dios. Y Baruch iba a dar profecías y cosas que iban a estar aún hasta el día en el cual estamos viviendo hoy, desde ese tiempo hasta el final del tiempo. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Él fue privilegiado. Él no se dio cuenta de estas cosas. Yo me pregunto alguna vez si es el caso con nosotros. En verdad estamos reconociendo el privilegio hoy. Los privilegios son ser capaces de oír la palabra de Dios. En esta hora, cuando los púlpitos están llenas de vómito, no es un privilegio que el Espíritu Santo aún nos habla hoy, en esta edad, y aún en la posteridad grande de Dios. No hay otra edad en la cual tenemos tantas mensajes grabados y cosas, proféticas palabras habladas para esta estación en la cual estamos viviendo. Por profeta de Dios, ¿cómo tenemos que ser agradecidos? Entonces, su obra fue grande delante de los ojos de Dios. Es por eso que Dios tuvo que descender y le dijo: Baruch, te voy a realinear en esto, porque tienes que entender que es importante que sigues haciendo. No te desanimes, sigue haciendo lo que Dios te llamó a que hicieras. Y es importante que tú, para que sigas sirviendo a Dios, no rendirte porque parece que nada está pasando o no avanzamos, ni pienses de esa forma. Solo ora a Dios y que Dios nos lleve a su voluntad, que nos mantenga en su camino y sigamos sirviendo al Señor en esta hora terrible. Entonces, ¿cuál fue la recompensa de Baruch? Dios le dijo: te voy a dar tu vida por botín. Tú dices: ¿cuál es la más grande recompensa para nuestro día? Darnos nuestra vida, Señor. Darnos nuestra vida. Darnos nuestra liberación de esta generación perversa. Danos la translación. Sácanos de este lugar. Danos nuestra vida. Si eso es lo único que obtenemos, eso vale la pena toda esta vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La recompensa, nuestra recompensa, vida eterna. Ninguna más grande recompensa puede ser dada a nadie en la vida. A lo que viene, por ejemplo, y yo te digo, si escapamos esta edad con nuestra vida, si los ojos de Dios están en tu vida y sobre mi vida, para que nosotros escapáramos de esta hora, somos la gente más bendecida. Quizá no hicimos lo que hicieron en días previos, porque no podíamos hacerlo. Pero si hicimos lo que Dios nos llamó que hiciéramos en esta hora, si escapamos esta hora con nuestras vidas, hemos escapado con todo. Hemos ganado todo. Porque hay tal desolación y una caída global. Y naciones y todo el mundo está alejándose. Pero agradecemos a Dios que sus ojos está sobre su gente. Yo quiero leer algo a ustedes acerca de Abel Miller en Jeremías 39. Jeremías 39. La palabra del Señor vino a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Yo te digo algo, Jeremías 39:15. Esto es un gran confort cuando dice: palabra de Dios vino de Jehová. Ahora, cualquiera de ustedes, la palabra de Dios cuando viene a ti o cuando lee la escritura o algo, pero ¿cuál es la experiencia más grande para mí, de todos modos? Es cuando la palabra del Señor viene. No estoy hablando solo cuando lees, pero la palabra del Señor directamente viene a ti. Eso es la experiencia más grande. En cualquier circunstancia, eso te levanta y te da gran gozo y gran victoria. Y dice: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Ven, él tuvo su vida Él era un etíope, no era ni siquiera un israelita. Él era un etíope, ni siquiera era, pertenecía a eso, pero Dios envió una palabra para él, porque él había respetado a Jeremías, había respetado la palabra del Señor. Luego Dios viene y le dice: pero yo te libraré en ese día, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Que, déjame parafrasear esto, y no serás entregado en las manos del anticristo, al cual tú temes. Parafraseando para nosotros: alabado sea Dios, bendito sea Dios, porque ciertamente, me gusta cuando Dios dice ciertamente, seguramente, seguramente, ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ven. En Jeremías 38, el 7 al 10, encontramos esto. Y cuando estaba, había oído que Jeremías había sido puesto en las mazmorras, Ebed-Melech fue, salió de la casa del rey y dijo: Señor, el rey, este hombre no ha hecho mal, y todo lo que hizo, lo que hicieron a Jeremías el profeta, y lo pusieron en la mazmorra, y iba a morir de hambre en ese lugar donde está. No había más para que él sobreviva. Y luego el rey ordenó que a Ebed-Melech, el etíope, diciendo: ve, saca 30 hombres y ve a sacar a Jeremías de la mazmorra. Eso fue lo que hizo este hombre etíope. Fue a sacar al profeta Jeremías de la mazmorra. Tener respeto. Respeto. Ahora, yo sé que he golpeado mucho al fanaticismo en este mensaje, fanatismo, pero nunca tenemos que perder el respeto por el profeta de Dios. Tenemos que respetar al profeta de Dios. No me importa lo que digan en el internet. No me importa todos los predicadores que distorsionan la verdad que él trajo. No me importa acerca del caos y el desorden. Pero tenemos que respetar la palabra del profeta que fue enviado a nuestro día. Y yo te digo, cualquiera que tiene el Espíritu Santo va a respetar a ese profeta y va a respetar la palabra que Dios envió por medio de él. Y Dios sabe si lo hacemos o no. Ahora, si tú lo perviertes y lo cambias, no esperas liberación. Pero si respetas y dejas de la forma que Dios lo envió, Dios te va a bendecir y te va a recordar cuando el mundo está en fuego, quemándose. Alabado sea Dios. Amén.